El enfoque del deporte en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7:30, abrimos este tiempo para el deporte desde estos momentos y hasta las 8 en punto de la tarde. El enfoque del deporte con Javier Sevilleja al frente de la realización y técnica. Os habla Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. Media hora para contaros todo lo que está pasando en cuanto a información deportiva se refiere en Madrid, España y el mundo. Y lo primero que vamos a hacer es marcharnos al fútbol en directo, porque es el acontecimiento deportivo del día aquí en Madrid, en nuestra ciudad. Desde las 7:45 en el estadio Alfredo Di Stéfano se está jugando el primer partido, el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, Real Madrid-Arsenal. De momento ganan las blancas, las de Toril, Real Madrid 1, Arsenal 0, gol de Linda Caicedo en el minuto 21 de la primera parte. Si queréis escuchar el partido lo podéis hacer a través del 106 de la FM de Onda Madrid, porque nuestros compañeros os lo están contando desde las 6:30 de la tarde, así que señal en directo, Onda Madrid 106.0, cómo va esta primera parte que está, como digo, al filo de llegar al descanso, con la narración de Juanpa Montero, Esther Juarán, los comentarios de Cristina Medina y Miki Ruiz al frente de todo el evento.
De los primeros 45 minutos, buenas noticias, una alegría para todos los oyentes del partido de la Onda, para todos los aficionados madridistas. Gana el Real Madrid 1-0, gol de Linda Caicedo al Arsenal.
Bueno, pues se retiran las jugadoras, la última, Misa Rodríguez y Olga Carmona son las últimas del Real Madrid en retirarse, y la gente que se ha quedado para aplaudir a su equipo, y Toril también en esa boca de vestuarios, esa bocana de vestuarios, felicitando a sus jugadoras por el esfuerzo.
Gana el Madrid momentáneamente con el gol de Linda Caicedo. Vamos a hacer un balance de los primeros 45 minutos, Liga de Campeones en el Di Stéfano.
Bueno, pues esto es lo que os están contando, como digo, los compañeros desde las 6:30 de la tarde a través de la frecuencia, de la otra frecuencia de Onda Madrid, 106.0 FM. Desde este momento os contamos aquí lo que está siendo toda la actualidad deportiva en el resto del mundo del deporte, el enfoque hasta las 8 de la tarde. Y es que no hay mucha actualidad en lo que se refiere a los equipos madrileños de primera división, porque están todos descansando o casi descansando por este parón de selecciones. De hecho, el Real Madrid ha trabajado en la mañana de hoy. Bueno, el Real Madrid es mucho decir, porque solamente le quedan dos futbolistas a Carlo Ancelotti. Hay 16 internacionales repartidos con sus respectivas selecciones. Además, cuatro lesionados: Carvajal, Militao, Ceballos y Mendy. Molestias en un muslo para Fran García después del partido frente al Villarreal, aunque en principio no corre peligro para el partido contra el Leganés del próximo día 29 para el lateral manchego. Es decir, que solo le han quedado dos futbolistas sanos a Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez y Vallejo, ya recuperado, que han trabajado con jugadores del Castilla y del Juvenil. Desde la selección española de fútbol, eso sí, el único madridista, Raúl Asencio, habla una de las sensaciones en la temporada merengue.
Siempre crees que puedes conseguir algo, pero sí que es verdad que ha sido todo muy, muy rápido, ha sido todo muy brusco, ¿no? Y bueno, adaptándome un poco también a todas las diferentes situaciones que estoy viviendo, que me quedan por vivir seguramente, y esperemos que sea así. De niño bromeas o piensas en lo que puedes conseguir en un futuro, y viendo ahora que se está cumpliendo, pues la verdad que muy orgulloso.
En el Atlético de Madrid, días de descanso. De hecho, hasta mañana no vuelven al Tajo los de Diego Pablo Simeone. Si han trabajado los hombres del Rayo Vallecano, de Leganés o Getafe, lo van a hacer durante estos tres días intermedios de la semana, y a partir del viernes descanso para todos ellos. El Getafe de Bordalás, por cierto, una semana libre que ha coincidido su técnico debido a los buenos resultados de las últimas semanas. Por cierto, que el que hoy ha reaparecido ha sido Xavi Hernández, el exentrenador del Barça, en una entrevista en L'Equipe, en la que habla de este año sabático que se está tomando y su idea de volver a entrenar a partir de la próxima temporada.
Ahora tengo la sensación de que necesito este descanso hasta junio, y a partir de ahí escuchar ofertas de clubes, de selecciones. ¿Por qué no coger una selección y jugar una clasificación para la Eurocopa, una clasificación para un Mundial, jugar un Mundial, poder estar allí? He tenido una responsabilidad muy grande toda mi vida, toda, muy grande. Entonces necesitaba parar, desconectar, y pienso que hasta junio quiero tranquilidad, o necesito más tranquilidad, y a partir de junio pues veremos.
Hablando del Barcelona, se ha confirmado la lesión del barcelonista Marc Casado, rotura parcial del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Aproximadamente va a estar 2 meses fuera de los terrenos de juego. Y esta mañana ha sido presentado como nuevo entrenador del Zaragoza Gaby Fernández, que ha abandonado, ya saben, su cargo al frente del Getafe B. Gaby, convencido de la complicada tarea de salvar al Zaragoza del descenso a Primera Federación.
Para lo que muchos es un marrón, para mí es una oportunidad de poder ayudar a Zaragoza. Para mí lo más sencillo hubiera sido quedarme en Getafe, en una situación cómoda, en mi zona de confort, con un equipo en la zona alta, pero bueno, he entendido que el momento es ahora, ¿no? Y lo vamos a sacar adelante, ¿vale? Por si alguien le tiene alguna duda, que lo tenga claro.
Su puesto al frente del filial azulón lo va a ocupar desde hoy Javi Baraja, el hermano de Rubén. Hablamos de baloncesto. Nacho Lezcano es el nuevo entrenador de Estudiantes. Se ha confirmado oficialmente esta mañana tras la destitución sorprendente ayer por la tarde de Pedro Rivero. El club ha llegado a un acuerdo con el técnico para que dirija el banquillo hasta el final de temporada. Se incorpora al equipo, al Estudiantes, de forma inmediata y estará frente al banquillo, estará ya frente al conjunto estudiantil en el partido del próximo sábado ante Obradoiro. El técnico proviene de Moraván, Andorra, fue cesado en enero, equipo con el que consiguió el ascenso al ACB en la temporada 2022-2023. Son las 7:36 minutos de la tarde, el enfoque del deporte en Onda Madrid hasta las 8. Vamos a contar lo que ha sido la jornada para la selección española de fútbol. Segundo día consecutivo de trabajo para los internacionales de Luis de la Fuente en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas. Hoy ya han podido trabajar con normalidad los 26 integrantes de la convocatoria. Mañana van a realizar la última sesión de trabajo por la mañana también en Las Rozas, antes de viajar hacia Países Bajos, donde por la tarde, a eso de las 8, se van a realizar las ruedas de prensa, las conferencias de prensa oficiales, en principio del seleccionador Luis de la Fuente y del capitán, que suele ser lo normal en estos casos, Álvaro Morata. Hoy ha tomado la palabra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el portero titular, el que presumimos va a volver a ser portero titular y va a volver a defender la portería de la selección española una vez superada su lesión de muñeca, Unai Simón, que tiene muy claro que a pesar de no ser seguramente esta Liga de Naciones la competición que más nos llena el ojo, no deja de ser un título importante.
Bueno, evidentemente somos los campeones de la Eurocopa, de la última Nation League. Creo que tenemos que pensar en grande, creo que tenemos que pensar en volver a revalidar el título que tenemos. Y todo pasa por hacer dos buenísimos partidos contra Países Bajos, que nos lo van a poner muy complicado.
¿Qué importancia se le da verdaderamente a esta competición y a este doble enfrentamiento ante Países Bajos?
Bueno, sí que es verdad que cuando se instauró esta competición parecía que no tenía mucha importancia hasta que vimos cuando la ganó Portugal, la de partidos que tuvo que superar para ganarla, grandes selecciones. Cuando la ganó Francia o nos ganó la final, también la competitividad que hay en esta competición es máxima. No tiene un reconocimiento tan grande como una Eurocopa o un Mundial, pero sí que solo por los enfrentamientos que hay, este vestuario le da un valor muy alto a la competición. Queremos ganarla, queremos volver a demostrar a Europa y a todo el mundo que somos capaces de competir y ganar a cualquier rival. Y de eso se trata, de intentar ser los mejores del mundo, y para eso tienes que ganar las selecciones como las que nos vienen ahora.
Se ha hablado bastante de la ausencia de Íñigo Martínez, del central del Barcelona, en esta concentración de la selección española, convocado por Luis de la Fuente, pero después del partido contra el Atlético de Madrid el pasado domingo, lesionado, definitivamente se marchó con el equipo a Barcelona, ni siquiera se quedó en Madrid para pasar pruebas médicas en la Federación Española de Fútbol. Hay gente que entiende que no tenía demasiadas ganas de volver a la selección. Hoy Unai le ha defendido.
Bueno, la verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, un parte médico diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso, no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, pues por la lesión que tiene. Lo que se esté diciendo de él y demás, creo que me parece una falta de respeto a un compañero que yo he tenido en mi vestuario, en la selección y en el club, en el Athletic, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
Y otro de los temas que está en primera plana en los últimos tiempos, el asunto del calendario, de las horas de descanso para los jugadores entre partido y partido. Unai Simón, portero del Athletic de Bilbao, tiene que sufrir aquello de tener que jugar todos los jueves la Europa League con el Athletic y seguramente no cumplir ese periodo de descanso de 72 horas recomendado entre partido y partido. Ha hablado hoy del calendario y la verdad que lo asume con bastante profesionalidad.
Me parece normal que haya tanto jugador lesionado, pues bueno, creo que hay mucha exigencia de partidos. Evidentemente a todos nos gusta ver fútbol, a todos nos gusta ver partidazos. Creo que también el ritmo al que se disputan estos partidos, la Champions, la Europa League, todos estos partidos, que estos formatos están hechos para ver partidos de altísimo nivel. También a los subjugadores se nos exige mucho nivel, mucho ritmo. En nuestro caso aquí, los dos entrenamientos que hemos hecho han sido dos entrenamientos de recuperación. A estas alturas de temporada, la gran mayoría de los jugadores de esta selección competimos en Europa y bueno, jugamos cada tres días y no se pueden hacer entrenamientos de muchísima intensidad por el hecho de que cuando tienes que de verdad desgastarte y demostrar es en los partidos. Ese es el fútbol en el que vivimos hoy en día y nos tendremos que adaptar a esta situación.
Escuchamos también a una de las novedades de esta convocatoria de Luis de la Fuente, el hispano-holandés Dean Huijsen, este chaval muy jovencito que juega en el Bournemouth de Andoni Iraola, que estaba convocado, lo ha hecho habitualmente, asiduamente en las últimas convocatorias por parte de Santi Denia en la sub-21. En esta ocasión ha tenido que tirar o ha querido tirar de la Fuente delante las ausencias de los centrales habituales. Y hoy, como digo, los compañeros de Telemadrid han hablado con él, con Dean Huijsen, de origen hispano-holandés, pero criado en Málaga. Nos ha contado esto sobre sus referentes y los futbolistas a los que siempre ha idolatrado.
Creo que Ramos era mi máximo referente. Creo que él tiene todo. Yo, en cuanto a salida de balón, agresividad, defendiendo, metiendo goles, líder, yo creo que tenía todo como jugador y yo me inspiro en él por eso. Pero también, por ejemplo, ahora para mí me parece Van Dijk el mejor central que hay en este momento y antes me gustaba Piqué también mucho y... Y bueno, y yo, quien juega bien, y se admite, y si puedo aprender algo de ello, lo intento aprender.
Vamos con la actualidad de los equipos madrileños de Primera División, que no tienen demasiada información estos días de parón por el tema de las selecciones. Ya os digo que en el Real Madrid apenas han trabajado dos futbolistas del primer equipo, Vallejo y Lucas Vázquez. El resto o están tocados o lesionados o directamente están con la selección. En el Atlético de Madrid, que mañana vuelven al trabajo, está la cosa, sigue la cosa muy revuelta. Con todo esto que están, bueno, pues día tras día denunciando o removiendo las peñas del Atlético de Madrid, y como la cosa cada vez se va liando más y hay cierto embrollo, Laura Cabrera, yo quiero, Laura, que nos lo expliques. Hola, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No se rinde la Unión de Peñas Rojiblancas, que sigue insistiendo en sus reivindicaciones a pesar de que el club ha dado ya el asunto por zanjado. No renuncian, dicen en un comunicado, a denunciar en vía judicial tanto a los árbitros del partido como a la UEFA. Están trabajando para conseguir una peritación judicial y exigen que se publique el vídeo original porque a su juicio consideran que hay sospechas de una posible manipulación del vídeo que dio a conocer la UEFA con la imagen del penalti. También quieren tener acceso a los audios del VAR. Por otro lado, Pablo Barrios es el nombre propio en la actualidad del conjunto rojiblanco. Llama la atención que el mediocentro del Atlético de Madrid no ha sido llamado ni por la selección absoluta, con la que ya debutó en el mes de noviembre, ni tampoco con la sub-21. Sucede que el jugador tiene que elegir estar con su selección en el Campeonato de Europa el próximo verano o estar con su club, el Atlético de Madrid, en el Mundial de Clubes. Y es que los dos torneos se van a solapar. Si escuchamos al seleccionador de la sub-21, Santi Denia, es fácil el mensaje que le quiere mandar a los futbolistas, que deben estar absolutamente disponibles y convencidos de querer acudir con la selección.
Son decisiones personales y entiendes todo. Aquí lo que no se va a hacer, o lo que bajo mi punto de vista, es obligar a nadie. Tienes que estar convencido de venir. Pues si alguien no está convencido de venir, puedes tener problemas en la convivencia y eso es muy importante para nosotros.
Tras los dos días de descanso vuelven mañana a los entrenamientos los 13 jugadores que se han quedado en Madrid. Recordamos que hay 10 internacionales con sus respectivas selecciones, la mitad de ellos con Argentina: Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Correa y Juliano Simeone, José María Jiménez con Uruguay, Oblak con Eslovenia, Sorloth con Noruega, Lenormand con España y Reinildo con Mozambique.
El Rayo Vallecano, el Getafe y el Leganés están, como digo, muy tranquilos en este parón de selecciones. Pierden algún que otro internacional, pero no demasiados. Así que nos va a contar Alex Cabello qué es lo que están haciendo en esta semana en la que no hay competición liguera el resto de equipos madrileños de Primera División.
Parón de selecciones para nuestros equipos madrileños. En el Rayo, la plantilla se entrenó hoy a las 11 en la Ciudad Deportiva y repetirá horario mañana, miércoles y el jueves. Posteriormente, Íñigo Pérez ha concedido descanso hasta el próximo domingo. Tres futbolistas afrontan compromisos internacionales: Bayú con Albania, Ratiu con Rumanía y Patecís con Senegal. En el Getafe, aprovechando la buena dinámica del equipo, José Bordalás ha dado libre a sus jugadores durante toda la semana. La vuelta a los entrenamientos está prevista para el lunes o martes de la próxima semana. No obstante, tres jugadores se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones: Alderete con Paraguay, Gené con Togo y Peter Federico con la República Dominicana. Y por parte del Club Deportivo Leganés, el equipo pepinero se ejercitó esta mañana a las 11 y seguirá la misma rutina mañana y el jueves, día en que Borja Jiménez dará descanso al equipo hasta el próximo lunes. Tres jugadores no disfrutarán de este descanso debido a sus convocatorias internacionales: Tapia con Perú, Cissé con Guinea y Neyú con Camerún, quien viajó con molestias y será sometido a pruebas para determinar el alcance de su lesión y si sigue en Camerún o vuelve a Madrid para recuperarse y estar disponible para Borja Jiménez después del parón.
Vamos con baloncesto. Ya sabéis la noticia en el mundo del básquet madrileño. Ayer por la tarde, Estudiantes hacía oficial la destitución de su entrenador, de Pedro Rivero, y esta mañana han confirmado quién es su sustituto: Nacho Lezcano. Cuéntanos, Miguel Fernández, ¿quién es Nacho Lezcano? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues sí, saltaba ayer la noticia de que Pedro Rivero no seguiría al frente del banquillo de Movistar Estudiantes, y eso que venía de 7 triunfos seguidos y a una sola victoria del líder, por lo que ha pillado a todos por sorpresa y, lógicamente, las reacciones nos han hecho esperar. La principal figura del equipo, Jason Granger, respondió en Twitter al comunicado poniendo unos emoticonos llevándose las manos a la cara, mostrando un poco así su descontento o quizás su sorpresa. Eso sí, posteriormente borró el tuit. Y otro que reaccionó en redes, y en su caso no lo borró, fue un ex del conjunto estudiantil, Juan Chornán Gómez, ídolo de la afición, que lo calificó como una inocentada. Así que hasta aquí la etapa de Pedro Rivero en el banquillo de Estudiantes, pero como se suele decir, a rey muerto, rey puesto, porque ya es oficial: Nacho Lezcano, el ex de Moraván Andorra, que por cierto fue destituido en enero del conjunto andorrano, llega a Movistar Estudiantes con 52 años y atesorando dos ascensos en su haber a la Liga ACB, uno con Breogán y otro precisamente con Andorra, y que también tiene experiencia como entrenador dirigiendo al Palencia y al Oviedo y, atención, a la selección costamarfileña. Así que coge las riendas un Nacho Lezcano, que esperemos que consiga dar a Estudiantes por fin ese ansiado ascenso que tanto buscan.
Comentarista para asuntos de Estudiantes, teniendo en cuenta la sorpresa y lo extraño que ha sido todo esto de prescindir a pocas jornadas del final de Pedro Rivero, Nacho Rodríguez, ¿te parece adecuado la elección de Nacho Lezcano?
Me parece un grandísimo entrenador que tiene conocimiento, experiencia de la categoría. Yo lo conozco personalmente y creo que es un acierto, ¿no? Si a mí me dicen, si hay que cambiar a Pedro Rivero por algún entrenador, yo hubiera dicho por Nacho Lezcano. Y bueno, ha subido varios equipos, es un grandísimo trabajador, conocedor de la categoría, trabaja muy bien tácticamente. Veremos un baloncesto muy diferente al de Pedro Rivero, en el que había más libertad y más fruto del talento de los jugadores. Ahora va a haber un trabajo más colectivo y, evidentemente, tiene muchísima experiencia, un gran profesional, muy trabajador y que, bueno, para mí es un acierto, que quizás no es el timing adecuado porque quedan muy pocas jornadas y no sé si le va a dar tiempo a imponer su filosofía, que es bastante diferente a la de Pedro Rivero.
Siguiendo con Estudiantes y en este caso con el equipo femenino, recuerdo, el próximo jueves comienza en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina con los 8 mejores equipos. Estudiantes juega el viernes a las 5:30 contra Perfumerías Avenida. Hoy media day para las jugadoras estudiantiles. Esta es la escolta del equipo colegial, Juana Camilión.
Vamos con muchas ganas. Yo, la verdad, sí, es mi segunda y estoy emocionada por volver a vivir otra copa. Bueno, yo intento transmitir eso al equipo, de que tenemos que estar preparadas, pero sobre todo disfrutarla. Y pues lo que más nos preocupa sería no estar a ese nivel. Nosotras relajarnos un poco y que ellas nos intenten poner pasar por encima, que no creo que vaya a pasar porque somos bastante duras, la verdad, y vamos con muchas ganas, pero yo creo que vamos a estar bien.
Tiempo para Madrid al tanto, y como es martes hay que analizar todo lo que ha dado de sí la tercera división, la tercera federación, el pasado fin de semana. Así que somos todo oídos. José Luis Poblador, hola Pola, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo está la tercera? Cuando decimos que está igualada, que todos se pueden ganar a todos, decimos la verdad. Y la última jornada nos lo ha demostrado. Alcalá primero, Rayo Vallecano B segundo, los dos han palmado ante el Carabanchel en La Mina y ante el Tres Cantos en el Jaime Mata. Ramírez fue el autor del gol de la proeza del Carabanchel.
Tres puntos contra el líder, contra el mejor equipo de la categoría, pues nos da un plus de fuerza para lo que queda. Estamos con muchas ganas y aquí el que venga a nuestro campo, como se ha visto hoy, va a sufrir, vamos, increíble. Así que a seguir en esta dinámica. Aquí en La Mina tenemos que salir desde el minuto uno al 100% y bueno, ha decidido eso el míster. Y nada, pues a poner de lo que me ponga, pues a sumar un poquito. Sí, la verdad que hemos tenido ocasiones muy claras. Yo creo que ellos no han tenido ninguna. He tenido llegadas porque hacen movimientos muy buenos, son jugadores de otra categoría, la verdad, y al final, bueno, gran peligro, pero lo que es oportunidades de gol hemos tenido muchas y, bueno, al final ha sido uno que vale, la portería cero, que eso es un plus para todos y a seguir.
Y ya no es que se le gane al líder, es que son tres puntos para la permanencia del Real Club Deportivo Carabanchel, como son tres puntos para intentar pelear el playoff de ascenso para los jugadores del Tres Cantos después de ganar por 2-1 al Rayo Vallecano B, que llevaba 2 meses sin perder. David Muñoz es el entrenador tricantino.
Pues sí, la verdad que para nosotros la mejor medicina hoy era ganar aquí en casa contra nuestra afición, y qué mejor escenario y qué mejor rival que contra el Rayo Vallecano, como bien dices, equipazo. Sí, la verdad es que nos ha salido un partidazo. Bueno, ellos no vamos a hablar de la calidad que tienen todos los jugadores, el cuerpo técnico, y creo que, bueno, que es una victoria de prestigio para valorarla mucho y para agradecer el trabajo de todos los chicos hoy. Creo que el gol de Hernán en esos primeros minutos nos ha dado esa energía, y a pesar de no contar con la pelota, pues bueno, nos ha dado energía, como te digo, para poder defender juntitos y trabajar. El segundo tiempo creo que ahí hemos cambiado alguna cosa y les hemos hecho un poquito más de daño en las contras.
El CUC Villalba, el filial del Atlético de Madrid, quería defender su tercer puesto en la tabla clasificatoria y lo consiguieron merced a una victoria por la mínima ante otro filial, el Alcorcón B. Abraham Nóbrega fue el autor del único tanto que sirvió para que su equipo sumara los 3 puntos.
Solo he tenido que meterla a un ladito y bien, muy contento. No, sí, la verdad que, bueno, llevaba un periodo de tiempo, tuve una lesión, hoy era una oportunidad muy buena y sabía que había que hacer gol para ayudar al equipo sobre todo y para ganar uno mismo confianza, y al final con paciencia ha llegado. Sí, totalmente, estamos enfocados en ello, con calma, sabemos que cada partido es una final, pero sí, es nuestro objetivo.
Pues otra final era para el Torrejón, la visita al Club Deportivo El Álamo, dificilísimo rival, aunque el Torrejón consiguió sumar los 3 puntos que le siguen manteniendo entre los 5 primeros. Al colado fue el hombre que abría el marcador para su equipo, el primer tanto en el Facundo Rivas.
Bueno, muchas gracias, sí, veníamos aquí al Álamo, que sabíamos que era un partido muy difícil, aunque estén abajo, sabemos que es un rival que compite, que lucha y que están ahí siempre, ya van de diciembre sin perder por más de un gol, compitiendo todo y demás, así que sabíamos que va a ser un partido muy difícil y que la clasificación no marcaba lo buen equipo que eran y que son. Sí, estaba siendo un partido muy, muy difícil, sabíamos que nos iban a venir al hombre, que nos iba a costar, que teníamos que tener personalidad y bueno, la verdad que han empezado muy bien, han competido, estaban siendo superiores a nosotros. Hasta que, bueno, he robado el balón, no me lo he pensado, he visto al portero ahí un poco mal colocado y la ha reventado al primer palo y, bueno, gol. Y por suerte ese gol nos ha ayudado. La segunda parte sí que hemos empezado muy bien, hemos competido, hemos sido un equipo y es lo que nos caracteriza, ser un equipo que lucha y que hasta el último minuto está compitiendo con el que más.
Última gran victoria por arriba, la del Galapagar ante el Canillas por 1-0. 3 puntos que sirven para que el equipo serrano siga peleando el sueño del ascenso. También por abajo ha habido grandes victorias, la del Parla ante el México a domicilio por 0-2 y la del Calapozuelo ante el Leganés B por 0-1 en los partidos que cerraban la jornada en el grupo séptimo de la Tercera Federación. Como el Canillas cayó ante el conjunto del Galapagar,
solo podemos decir que la pelea por la permanencia en el Grupo Séptimo de Tercera Federación va a ser una merienda de madrileños.
Volvemos al fútbol en directo porque ha comenzado la segunda parte en el Estadio Alfredo Di Stéfano, cuartos de final, Liga de Campeones Femenina, Real Madrid 1, Arsenal 0. Como os he comentado al inicio del programa, desde las 6:30 los compañeros a través del 106 de la FM os están contando lo que está dando de sí este primer envite de cuartos de final de esta Liga de Campeones Femenina. El partido lo están contando Juanpa Montero, Esther Juaranz y los comentarios de Cristina Medina, y dirige la retransmisión como todos los fines de semana aquí en Onda Madrid y días de guardar, don Miki Ruiz, que creo que está por ahí ya, así que conectamos directamente con el 106 de la FM, Onda Madrid, contándoos, como digo, ese partido de Liga de Campeones, Real Madrid-Arsenal, dirigiendo Miki y Juanpa, que casi nos cuenta un gol.
Dadme un segundo, Juanpa, porque lo vamos a contar en directo, porque saludamos a Carlos Rodríguez y todos
Buenas
los oyentes
tardes.
Del Enfoque de Onda Madrid. ¿Qué tal, Carlos? 101.3, situando el partido de la Liga de Campeones en directo, Juanpa.
Minuto 53 de partido, gana el Real Madrid 1-0 al Arsenal.
En un partido que lo está haciendo muy bien Cristina Medina, al conjunto de Toril, manejando los tiempos perfectamente. Incluso le han podido robar un penalti a Linda Caicedo, se adelantaba al Madrid con gol de la cafetera y de momento lo tiene completamente controlado, aunque empieza a abrirse.
Sí, el partido lo está teniendo muy, muy controlado, como dices. El Madrid está siendo un equipo muy maduro hoy en, sobre el terreno del juego. En los 45 primeros minutos lo ha hecho magníficamente bien, muy sólido atrás, efectivo arriba. Y en esta segunda parte el mismo guión, intentando llegar a la portería rival con mucho criterio y sobre todo con una Linda Caicedo que hoy está increíble.
Con un mal clima, pero con un pedazo de asistencia, Esther.
Con 3.102 espectadores aguantando bajo la lluvia este partido de Champions Femenina.
El deporte de las siete estrellas en el partido de la Onda de Onda Madrid, en el Enfoque del Deporte Onda Madrid, la radio de la comunidad, lo canta Juanpa Montero.
Pues estamos en el minuto 54 de partido, la tiene el Real Madrid, que intentaba hacerse con la pelota.
Bueno, pues esa es la señal del 106 de la FM, Onda Madrid, que os está contando, como decimos, ese partido de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. De momento ganan las madridistas 1-0 al Arsenal. Vamos a saber qué es lo que van a contar los compañeros de deportes de Telemadrid en el bloque de esta noche que presenta Juanma Cueto. Hola, Juanma, cuéntanos, ¿qué vais a contar?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Esta noche a partir de las 9:05 hablaremos con Roberto Gómez de toda la actualidad deportiva, y atención porque tenemos noticias importantes que tienen que ver con el futuro de Griezmann y Julián Álvarez. También comentaremos el nuevo capítulo de la guerra de los horarios con el Real Madrid y el Barça metidos de lleno en la polémica y un nuevo ataque de Javier Tebas, el presidente de la Liga, al Real Madrid. Además, hemos estado en la concentración de la selección española con Dean Huijsen, el central del Bournemouth, que estrena convocatoria a las órdenes de Luis de la Fuente y que está en la agenda de los Cocos de Europa, como el Real Madrid, Barça o Liverpool. Le hemos preguntado precisamente por su posible fichaje por el Real Madrid. A las 9:05, lo ha dicho Carlos, cita en Telemadrid. Hasta
pendientes
ahora.
De vosotros, Juanma, gracias. Estaremos para ver ese bloque de deportes en el Telenoticias. Os recuerdo, os lo recomiendo, en el 106 de la FM podéis estar escuchando ese partido de Liga de Campeones Femenina entre el Real Madrid y el Arsenal. De momento, segunda parte, minuto 10, camino del 11, ganan las madridistas 1-0 al Arsenal. Más deportes en la sintonía de Onda Madrid a partir de la 1 de la tarde, mañana en el partido de la 1 con José María del Toro. Os quedáis con la información en el Enfoque. Hasta mañana, adiós.